Sí, sí. La verdad es que no sentí nada.
Mm-hmm. Bali lemadam bajnám legyőzősél, a hídem két vergilászak nem legyőzősél, a szennyősem dindér nem legyőzősél, a dabésolő nem legyőzősél, a papégédú nem legyőzősél, báhokádra csalék, jó hangzom egy zog, és így is én nem dindbán nem legyőzősél, Bali lemadam bajnám legyőzősél, a hídem két vergilászak nem legyőzősél, a szennyősem dindér nem legyőzősél, Nem bőzői, nem lenkezőző, a végédő nem lenkezőző, báhokádra csalék, jó hangzó, még szó, egészség is jön, nem dimpa, nem lenkezőző, a bádélem, majdabban nem lenkezőző, hírem kildör, gilászok, nem lenkezőző, szegésen dindé, nem lenkezőző, a bőzői, nem lenkezőző, a végédő nem lenkezőző, báhokádra csalék, jó hangzó,
Thank you.
Pues, ¿hay alguna pregunta sobre la meditación? ¿Tienes alguna duda sobre la meditación o no? ¿La cosa va bien? ¿Sí? Pensad siempre que tenéis que poner bien. Si no estáis consiguiendo llegar a los estados de meditación superiores, todo tiene que ver con la tensión que ponemos en la expansión, contracción y pausa, de tratarla como algo real y no como un concepto, ¿vale? Entonces no hacemos una separación de esa expansión, contracción y pausa, que era justamente lo que he explicado los últimos días. Intentar no ver la respiración como algo conceptual, en que existe un Gustavo, existe una respiración, porque eso no es la realidad. La sensación de la respiración solo se da cuando nosotros estamos concentrados en ella. Si no estamos concentrados en ella, no tenemos ni siquiera la sensación de estar respirando. Y eso es lo que nos pasa. De repente nuestra mente se nos va y decimos, ah, es verdad, la respiración. Y entonces cuando nos acordamos de la respiración y volvemos a ella, entonces es respiración. Antes la respiración no era nada, ¿vale? Pero aparte de esto, cuando nos relajamos para estar en cada una de las partes de la respiración, antes aún de los dukkha nanas, los nanas que vienen después, pasa exactamente lo mismo. El inicio y el final no son un nombre, ¿vale? No es que cuando yo digo estamos concentrados justo en el inicio de la expansión, contracción y pausa, eso no es un nombre, no es un concepto el inicio. Es estar allá y cuando empieza, empieza. Como en las carreras de coches, ¿no? Cuando cae la banderita, los coches empiezan a andar, ¿vale? Pero y estar allá es empezar a ver el coche empezar a andar. Pero uno no necesita estar pensando, quiero ver el inicio del coche empezar a andar. Porque si hace esto, ya no lo verá. No lo verá. El coche ha empezado a andar y ¡ay! Lo he perdido, ¿vale? Entonces la historia es estar totalmente relajado para poder ver justo el inicio de la expansión, contracción y pausa. No hay una tensión para estar atento, ¿vale? Ninguna tensión. Lo que hay es que no estar entretenido con mis pensamientos y relajarme, ¿vale? Cuando empezamos a hacer meditaciones del Vajrayana, meditaciones del Mahayana, pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? No es, ¿sabes? Estos mantras que cantamos en el inicio, ¿vale? Esa es una forma de meditación. Entonces, claro, nosotros primero construimos todo este árbol, ¿vale? Antes de hacer esos mantras. ¿Ves este árbol que está ahí, dibujado en el panga? ¿Sí? Pues lo visualizamos todo eso. Y mientras estamos hablando, mantenemos la visualización. Por eso los ojos de las personas se vuelven así como si estuvieran mirando un poco hacia el infinito, porque estás con la mirada fija en un punto, pero estás mirando, estás dibujando todo el árbol. Entonces, Balde Nama Dhamma Dhamma Gyatso Jyo, Idam Kilkar Gilatsok Nama Gyatso Jyo, Sankhya Shantinde Nama Gyatso Jyo, Dhamma Jyo Nama Gyatso. Ahora piénsate que tú en el Idam pones Tara, ¿vale? O sea, ahí no está Tara. Ahí están algunos idams de los kagyupas, pero no está Tara. Entonces Tara, en vez de estar en la sangha, se pone en el idam, en el más grande, donde está Chakrasandhara, ¿vale? Con la consorte, con Vajrayogini, ¿vale? Entonces, nosotros cuando lo hacemos, estamos totalmente concentrados en aquello que estamos haciendo. Siempre que nuestra mente se va, la musiquita sigue. Así como siempre que nuestra mente se va, la respiración sigue. Entonces podemos estar ahí, después tengo que hablar con la Luisita porque no sé qué tal y eso. Y puedo estar, aunque esté repitiendo la frase perfectamente, mi mente puede no estar. Por eso lo vamos haciendo cada vez más difíciles nuestras meditaciones, ¿vale? O poner un damarú, un tambor, una cosa de percusión, o unas campanas, o lo que sea, ¿vale? Había un pitido, ¿no?
Sí, ¿vale? Yo creo que es fuera.
Es fuera, es un pitido fuera. ¿Sí? Bueno, entonces, la cuestión es mantener siempre. Hagamos lo que hagamos, como si estuviera ahí alguien a nuestro lado, tampoco es necesario verlo con tanto detalle, como si estuviera alguien a nuestro lado, y imaginar que existe esa presencia y esa visualización, ¿vale? Entonces, en la respiración, pensad que tenemos que estar relajados para podernos dar cuenta. No es que queremos coger el momento. Si queremos coger el momento, no lo conseguiremos, ¿vale? Se nos escapa. Entonces no queremos coger ese momento para nada, queremos estar contemplando, ¿vale? Con nuestra mente totalmente relajada, cuando empieza, yo estoy ahí, he visto empezar, ¿vale? Como el nacimiento de cualquier cosa, de una flor, he visto empezar, he visto terminar, y bueno, lo he visto, estaba ahí cuando él, porque he visto, parece que estamos arriba mirando hacia abajo, estaba ahí cuando él empezó, estaba ahí cuando terminó, estaba ahí cuando empezó la contracción, estaba ahí cuando terminó la contracción, y en la pausa mantengo mi mente totalmente tranquila, ¿vale? Entonces, la única forma de poder ir avanzando dentro de la meditación es entender este principio. El principio de estar relajado, llamamos a este el punto de equilibrio, estar relajado y atento al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, si no, no hay meditación. Yo lo puedo notar esto. Habrá movimientos, habrá tos, habrá lo que queráis, respiraciones muy profundas y tal, pero la meditación no estará, porque la mente no estará dominada. Y aquí tiene que haber el gusto por dominar la mente. La gente que viene a hacer la meditación es una gente especial, ¿vale? Especial en el buen sentido, ¿vale? Es gente que quiere, que tiene el interés de decir, esta clase, cuando salga de ella, tendré mi mente más dominada que ayer, que antes de ayer, que antes de ayer, para ir mejorando, para ir avanzando dentro de nuestra práctica. No son las personas que se quieren sentar para tener la misma experiencia que ayer, quieren mejorar cada día más, ¿vale? Entonces no se trata de un refugio la meditación, nunca es un refugio, decimos nosotros. La meditación es una técnica. Justamente, ayer tuve que dar, antes de la clase de la noche, dar una clase a una alumna mía que no había podido terminar el Mahamudra y tal, que había tenido esta experiencia de empezar a desaparecer y ese miedo, y ella me decía, es que claro, tenéis el miedo de dejar de controlar la situación. Entonces yo le he explicado que controlar la situación es una parte de nuestra mente, que llamamos la conciencia, que se da cuenta de ella misma. Tenemos tres tipos de conciencia dentro del Dharma, ¿vale? Son más, pero vamos a decir solo tres. Ya os he dicho, una conciencia que es mecánica, que pura y simplemente es hormonal y neurológica, ¿vale? Tenemos una conciencia que es la conciencia que se da cuenta de ella misma, la que está, es la centralita, la que está siempre intentando controlar la situación. Y claro, en la meditación nosotros no queremos controlar la situación, queremos justamente perder ese control, ¿vale? Pero perder el control no quiere decir perder la mente. Perder el control quiere decir que yo no influencio para nada la realidad, porque lo que quiero es ver la realidad tal como es. Entonces, así que empieza a influenciar la realidad ya no es ella misma y pasa a ser una canica, una materia. Le he enseñado si pudiera, iría a buscar, pero es que no se ve. Pues la próxima clase, el lunes, en vez de hacernos la clase aquí arriba, vamos a hacer la clase abajo, ¿vale? Y os enseñaré un vídeo de un señor, un dibujo animado, pero es un señor, llamado Dr. Quantum, ¿vale? Y es la experiencia de la doble ranura, ¿vale? Entonces, yo le decía que el Buda ya hablaba de esto, lo sepáis, es muy interesante. Nosotros decimos, las cosas solo son materia, solo las vivimos como materia cuando existe un observador. Eso es lo que pasa en el universo, ¿vale? O sea, los electrones solo son canicas si hay un observador. Si no hay un observador, son posibilidades infinitas de electrón, pero no existe un electrón en realidad, solo son posibilidades infinitas. Y posibilidades infinitas quiere decir que no existe ningún electrón, son posibilidades infinitas de electrón. La doble ranura, tú ya lo conoces, ya lo has visto eso de Dr. Quantum, ¿vale? Entonces, la historia está, la diferencia entre lanzar piedras hacia un sitio, ¿vale? Si estáis lanzando o jugando al pádel o lo que sea y tenéis aquí un obstáculo con una ranura, ¿vale? Y si lancéis estas piedras por aquí, cuando choquen con la pared, si lancéis varias, las piedras van apareciendo aquí, ¿cierto? Porque pasan por aquí y aparecen aquí detrás. Y tienen un patrón que es exactamente igual a este. Cuanto más lanzaremos piedras, más veremos un patrón muy parecido a aquel que de la ranura, ¿cierto? Cuando hay una doble ranura, ¿vale? Si lanzamos piedras, ¿vale? Si lanzamos piedras, pasará lo mismo. En la pared, en la parte de atrás, pensando que esta es la pared, las piedras van chocando contra la pared, las lanzamos, van chocando contra la pared y harán un patrón de doble ranura, ¿vale? Porque pasarán por las dos ranuras, ¿vale? Por veces acertaremos, por veces no, por veces las piedras pegarán contra el metal en sí y tal, pero una vez han pasado por las ranuras, en la pared harán un patrón exactamente igual que aquel de las ranuras, ¿vale? Cuando pensamos en nodos, pensamos en un líquido, ¿vale? Y si ponemos esta placa dentro de una piscinita, ¿vale? En que mitad está en el agua y la otra mitad, pongo así un poquito para el lado para que se vea que está dentro del agua, ¿vale? Esta parte de abajo está dentro del agua. Si nosotros damos un toque aquí en el agua, cuando vengan las olas, pasan por la ranura, se vuelven más pequeñas, esto visto desde arriba, pues sería así, ¿vale? Esa es la pared, aquí es la pared, aquí está la ranura, solo una, ¿vale? La placa con la ranura que está aquí en el medio, entonces lanzamos la piedra, hay una ola, cuando la ola pasa por la ranura se vuelve a ser pequeñita, ¿vale? Y cuando toque la pared, la parte que tiene más intensidad será esta, exactamente igual que con las piedras. Pero si ponemos una doble ranura aquí, ¿vale? Esto interesa a los físicos, ¿eh? Imaginad, así ha nacido la física cuántica. Justo ha nacido por esto, ¿vale? Cuando tenemos aquí una doble ranura aquí, claro, hacemos aquí una ola. Esta ola empieza a venir por aquí, cuando pasan por las ranuras, aquí empiezan a aparecer dos olas, una que ha pasado por aquí y la otra que ha pasado por aquí, ¿vale? Y entonces las dos se interfieren, una con la otra, y se empiezan como a anular una a la otra, ¿vale? Hay puntos donde se anulan y puntos donde no. Bueno, eso se ve mejor porque yo no sé dibujar, ¿vale? Entonces, cuando llegan a la pared, habrá puntos donde habrá llegado esta ola aquí, 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 y habrá espacios vacíos que son los de puntos de interferencia en que las olas se han anulado una a la otra, ¿vale? Claro, cuando llegamos al mundo cuántico, cuando vamos al mundo de las partículas subnucleares, esperamos, cuando lanzamos un electrón, esperamos estar enviando caricas, porque la gente piensa en los electrones como objetos, como materia, ¿vale? Los físicos también pensaban esto. No sé por qué son dedicados a lanzar electrones por ranuras, porque en principio ellos pensaron que la cosa era así, ¿vale? Entonces, cuando empezaron a enviar con una sola ranura, tenían un patrón normal en la pared. Cuando pusieron una doble ranura y no empezaron a enviar electrones, porque fotones son electrones, entonces con la luz, que ha pasado por aquí, a un nivel pequeño, empezaron a ver que en la pared, en vez de hacer un patrón de canicas, han empezado a hacer un patrón de olas. Se llama esto un patrón de interferencias, ¿vale? O sea, que la luz empezaba a aparecer como si fuera una ola. Y esto ha sorprendido mucho a los científicos, han dicho, seguro que estamos enviando estas canicas que chocan unas con las otras y cuando llegan a la pared, parece que hacen un patrón de interferencias, ¿vale? Entonces han decidido empezar a enviar electrón por electrón. Y ha sido aún más increíble, porque a medida que han empezado a enviar electrón por electrón, han continuado a ver que había un patrón de interferencias entre ellos. Y esto quería decir que el electrón en sí había pasado por esta ranura, por esta, al mismo tiempo, que se había interactuado con ella misma, ¿vale? Y que no solo al mismo tiempo, pero que había pasado por todas las posibilidades infinitas que tiene un electrón de pasar por aquí. Entonces, es decir, pero si hemos enviado uno, ¿cómo puede ser que un electrón pase por los dos lados al mismo tiempo? Y entonces han puesto aquí un sistema de medición para ver dónde pasaba ese electrón. Y cuando han puesto aquí un sistema de medición, vamos a poner aquí una camarita, y os ponen un ojito, ¿verdad? Donde el ojito está bien. cuando veáis el doctor Cuento y el lunes, veréis aquí un ojo. Cuando han puesto aquí un sistema de medición, el electrón dejó de se comportar como una ola de posibilidades infinitas de electrón para comportarse como una esférica, y ha desaparecido el patrón de interferencia y apareció un patrón normal en la pared. Cuando sacaron el medidor, volvió a aparecer el patrón de interferencia. Esto les ha sorprendido mucho. Aquí ha nacido la física cuántica. Entonces, eso les dijo que el electrón solo se comporta como una cosa cuando existe un observador. ¿Vale? Exactamente igual que nosotros, para con nosotros mismos. Solo soy un Gustavo, fijo, duro, una canica Gustavo, una piedra Gustavo, si existe la observación del Gustavo. Cuando no existe la observación del Gustavo, soy posibilidades infinitas de Gustavo. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. No existe un Gustavo el que ha sufrido todas las consecuencias de su existencia, porque esa es la canica Gustavo. Ahí pasa a ser, en la meditación, pasamos a ser, si no estamos concentrados en nosotros mismos, posibilidades infinitas de Gustavo. Y eso es lo que nos puede hacer cambiar. ¿Vale? O sea, que si yo quiero, de hoy para mañana, tengo un problema en mí mismo y no quiero tener ese problema, mientras yo crea que ese problema es algo existente, mientras hay un observador de ese problema, el problema sigue existiendo. Cuando no hay el observador del problema, ese problema no está allá. Vamos a suponer a alguien que fume mucho, que fuera no puede dejar de fumar. ¿Vale? Vamos a suponer que una persona que fume pues, 2 paquetes de tabaco por día, como la Majimpa antes de ser monja. ¿Vale? Entonces, 3, yo decía que 3, ¿no? Que eran los 3 paquetes. Entonces, claro, mientras él esté peleando con su adicción al tabaco, nunca ha dejado de fumar, porque aquel problema era una canica, era un problema. Cuanto más peleaba contra él, más sólido se hacía el problema para él, ¿vale? Pero, cuando él empezó, se ponía a hacer la meditación, en el momento de la meditación, si su mente realmente estuviera totalmente concentrada en la expansión, contracción y pausa, en aquel momento no había el problema del tabaco. No hay ni el problema del tabaco, no hay el problema en casa, no hay el problema, no hay problemas emocionales. En el momento en que estamos sentados no hay nada de esos problemas. Estamos totalmente concentrados, sin un yo para atrás, sin ese observador, sin esa centralidad. Pues imaginar que el patrón de interferencias, ¿vale? Las posibilidades infinitas de un electrón ser cualquier cosa, ¿vale? El patrón de interferencias es la conciencia lúcida, el máximo de la conciencia. El observador es la conciencia que se da cuenta de ella misma. Por eso le llamamos a este el observador. Y la mecánica es el lanzar de las canicas, es nuestra experiencia de vida, ¿vale? Mientras nosotros no seamos capaces de quitar este observador de la experiencia total de la cosa, nunca seremos posibilidades infinitas de Gustavo. Siempre será de Gustavo. Y entonces nos encontraremos siempre con el problema que dice, Jolines, hace 20 años que hago meditación y sigo teniendo los mismos problemas, sigo siendo la misma persona y aún no he avanzado. ¿Por qué? Porque traemos nuestra identidad hacia la meditación. Claro, para poder mantener esa identidad que no es real, ¿qué tenemos que hacer? Estar constantemente distraídos, perdidos en nuestros mundos. Me estoy divirtiendo. Y entonces, claro, me siento, dejo que la mente se vaya. Cuando viene un pensamiento de eso, sigue ese pensamiento. Ay, es verdad, la meditación. Y entonces cuando empiezo a poner en la expansión, contracción y pausa, me pongo nervioso porque no soy capaz de estar ahí totalmente concentrado y me vuelvo a perder. ¿Vale? Y entonces soy siempre una canica. Y esa canica que no es real. Que sepáis que no es real. Pero, aunque así, seré siempre una canica. Entonces la historia está en abandonar la identidad. Abandonar el observador de sí mismo. Y cuando nosotros abandonamos el observador de mí mismo, este gusto de estar yo distraído y tal, y me relajo y pongo en la realidad, en aquello que existe, expansión, contracción y pausa, Gustavo deja de tener problemas. En ese momento no pensamos ni si hemos discutido con la pareja, ni si nos han hecho daño, no, nada. ¿Vale? Y esto puede cambiar mucho las cosas, mucho. La realidad. Muchísimo. Te tengo que contar, ayer me he recibido unos mensajitos súper mega guays. te tengo que contar, que creo que tiene que ver con la práctica que estamos haciendo y todo. Sí, 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 muy, muy guay, muy guay. Me quedé muy feliz ayer, ¿vale? Entonces, pero todo esto solo se puede hacer cuando una persona no se fía de las situaciones como una realidad. Aparte de eso, tenemos varias formas de combatir ese yo, ese ego. Muchas formas de combatir el ego. Una de las formas es a través de la meditación. No, del Hinayana. Ya me gustaría, pero no. Del Hinayana. La meditación del Hinayana. Lleva más o menos tiempo a practicar esto y a dominar la mente aquí, es cierto, lleva su tiempo, ¿vale? Hasta uno poderse relajar. Pero en el Mahayana nosotros tenemos la meditación llamada Tonglen. En Tonglen uno se cambia por los demás, pero se cambia realmente por los demás. Entonces, este es casi un hacer desaparecer totalmente su yo, ¿vale? Entonces, da la importancia todo al otro, uno cuida del otro más de aquello que se cuida a sí mismo. Una especie de Madre Teresa de Calcuta, pero a nivel interno, ¿vale? Entonces, combatimos esta necesidad de yo ser el protagonista. Por eso es tan difícil enseñar el Mahayana, porque la mayor parte de las personas del Mahayana lo que les enseña es hacerles crecer mucho el ego, ¿vale? Porque dice el salvador de la patria, el salvador del mundo y tal. Pero cuando nosotros hablamos de Tonglen y hablamos del Mahayana, no hablamos de un salvador, ¿vale? Hablamos es del otro. El personaje en sí, el que está por detrás, es ser importante. Es tan poco importante que le echamos a él toda la basura del otro, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a echarle la basura del otro, uno se empieza a preocupar, ¿vale? Y esa preocupación es lo que nos indica si aún tenemos el ego allá por detrás o no. Si existe un Gustavo Canica por detrás al cual yo quiero defender y que lo quiero poner en una posición pues super mega guay o no. Y cuanto más, por eso los grandes maestros Patruja y Ponce decían de sí mismo, vieja carcasa, tú te crees demasiado sobre ti mismo, Shantideva, que dice, tú has pensado demasiado que eres demasiado bueno, que eres salvar a todo el mundo y ni siquiera eres capaz de dominar tu mente o algo así. ¿Eh? Porque ellos sabían que mientras estaban haciendo esas prácticas, seguía habiendo una defensa de uno mismo. Y entonces, mientras había esa defensa de uno mismo, había un Gustavo Canica. Y ese Gustavo Canica es inmutable. Ese Gustavo es una piedra, es cuadrado, ¿vale? Es inmutable totalmente. Entonces, arrastrará siempre consigo sus penas, sus alegrías, sus victorias, arrastrará siempre consigo. Es tontontín que arrastra más las penas que las cosas buenas, ¿vale? Esa piedra, ya os explicaré un día por qué, en psicología lo explicamos, arrastra siempre más las experiencias negativas que las positivas. Podemos vivir 10 años con una persona felices, hasta que nos diga una cosa mala. Cuando nos dice una cosa mala, ya nos queremos separar de esa persona. Dices, ¿y qué pasa con los otros 10 años felices que has vivido para atrás? Parece que han desaparecido totalmente, ¿vale? Y eso os explicaré el lunes, ¿vale? Explicaré un poquito sobre este fenómeno que pasa en el ego, en el yo. Esta necesidad constante de más, de no perder nunca, ¿vale? Y entonces, por muchas cosas buenas que tengas, esto parece que es un dado adquirido, que las cosas buenas tienen que venir, ¿vale? Y las cosas malas acaban por tomar una preponderancia bastante grande. A la gente que cuyo ego está bastante más dominado y bastante más controlado, las cosas malas que les pasan en la vida les fortalecen, no les debilitan para nada. Se sienten orgullo de las heridas de guerra, sienten orgullo de haber defendido hasta casi la exhaustión y la muerte a los demás, como los guerreros, por eso son llamados guerreros. No son gente débil, pero porque en su mente hay toda una apertura de posibilidades infinitas de sí mismo y posibilidades infinitas de la situación. La situación no es visto como algo sólido, pero es visto algo que se puede arreglar de 10.000 millones de maneras, dependiendo de la postura de ese Gustavo también. Entonces, lo que os quería decir es que mientras tengáis ahí el observador que se da cuenta del mismo y no la conciencia lúcida quiere decir solo estar, pero sin tener que estar pensando sobre lo que está pasando. Solo estoy y me doy cuenta de lo que pasa, sin tener que ponerle un nombre, sin perder mi mente en las distracciones múltiples de emocionales, mentales sí, pero lo que quería decir es de los sentidos, ¿vale? Del mundo sensorial, es eso, sensoriales, ¿vale? Si no hay ninguna de esas distracciones que yo tenga que decir el nombre del timbre cada vez que suene el timbre o el nombre de la persona al lado cada vez que se mueve y tal, siempre que yo pues abandone todo eso, entonces de ahí es cuando empezará verdaderamente mi meditación, ¿vale? Los que no tienen el gusto, decía yo, de dominar su mente, que en principio eso no pasa, pero que vienen y lo que los mueve no es decir, va, hoy puedo no hacer nada de la meditación, pero en el inicio estaré relajado y me daré cuenta de cada inicio, de la expansión, contracción y pausa. Y darse cuenta no es estar perdido. Darse cuenta, yo cuando veo a alguien meditando así, digo, fatal. Ya no está meditando. De verdad, se ve por la postura física de una persona. Alguien que esté meditando y esté así, ¿os fiaríais de este lama? Perdonadme, decidme la verdad. Alguien esté así. No, este tío está perdido en su mundo de los pensamientos. Terminará y dice, no he pensado en nada. Y dice, claro que no, es que tú no te das cuenta de nada. Estás perdido, totalmente perdido. ¿Sabes? Entonces, esta persona no está dominando su mente. Cuando se siente, no tiene ninguna gana, ninguna voluntad de dominar su mente. Está perdido. Le gusta sentarse delante de los demás fingiendo que está haciendo meditación. A saber por qué. Que no se sabe. Que en el viñedo del Señor hay de todo. ¿Cierto? Pero hay gente que le gusta estar sentado sin dominar su mente. Y dice, ¿para qué? Al final te van a doler las piernecitas, a lo mejor hasta alguna lesión podrá aparecer y tal. Y eso. Mejor, como decía Shantideva, que eso está escrito en el libro de Shantideva, uno dedicarse al juego y a la bebida. Uh-huh. Shantideva dice eso. Dice, si no vamos a estar dominando nuestra mente y si no tenemos de verdad ganas de hacer el ejercicio bien hecho, ¿qué dice Shantideva? Mejor que uno se dedique al juego y a la bebida. ¿Para qué estar sentado? No es necesario. Tampoco estamos ahí para entretenernos a nivel emocional. Queremos dominar. Emociones y pensamientos son lo mismo. Llegamos a la décima parte de la meditación vipassana y dice que uno no se siente ni feliz ni triste. Que ha ultrapasado, tiene dificultad hasta darse cuenta de esa parte emocional de sí mismo. Porque empieza a no observarse a sí mismo, ya no hay la necesidad. Y dice, pero Gustavo, no voy a ser feliz durante la meditación, pero ¿qué va a pasar? Y dice, ¿ves? Quieres seguir cogiendo esa canica y hacer de esa canica una cosa maravillosa, una canica de oro, ¿queréis? ¿Queréis vosotros? No, aquellos que hablan conmigo y que me dicen eso, que no sois vosotros para nada. Y lo que no, nosotros no queremos una canica de oro, no queremos que nos vengan a coronar los budas y bodhisattvas y darnos las gracias, no queremos para nada. Pura y simplemente estamos allá, pero estamos atentos, estamos presentes. Ese es el punto de equilibrio, estar presente y relajado al mismo tiempo en esa expansión, contracción y pausa. No es, cuando yo digo ver el inicio, quiere decir estar en el inicio de la expansión. Estaba allá cuando empezó la cosa a moverse, ¿vale? Cuando el brazo se empezó a mover, estaba desde el primer momento en que el brazo se empezó a mover. Y entonces ahí empezaremos a darnos cuenta de nuestra parte del subconsciente, que es ahí que podemos empezar a ser clarividentes, la premonición, ¿vale? Que está altamente estudiado, ya os he dicho el otro día, ¿vale? Cuando vine aquí, altamente estudiado por la ciencia, hace mucho tiempo que está estudiado por la ciencia. Nuestro cerebro reacciona antes de que la cosa pase, entonces nuestro cerebro en sí, claro, es subconsciente, porque esa parte no la podemos ver para nada, porque vivimos en la canica. Y mientras el consciente es una cosa así, el subconsciente es, lo representan como un iceberg en psicología. Y en una conferencia que di yo a estos chicos de ASET, de los financieros de España y tal, uno de las figuras que les representaba era justamente un iceberg. Claro, los icebergs, la parte más grande del iceberg está metido dentro del agua. ¿Por qué? Porque es más pesado. Hay más masa, es más pesado, entonces se queda dentro del agua. Eso no lo podemos ver. Pero cuando nosotros empezamos a hacer la meditación y ir más allá del pensamiento en sí, empezaremos a darnos cuenta del movimiento del pensamiento antes de que el pensamiento sea aquella cosa sólida. Y eso es lo que nosotros podemos llamar la premonición, ¿vale? Que está estudiado y está probado científicamente, que nuestro cerebro reacciona de esa forma a la vida, a la realidad. Entonces somos todos clarividentes. Pero nadie puede ser clarividente mientras no haga este ejercicio bien. Es imposible. Y estamos aquí intentando años y años y años seguidos a ver si alguien puede abandonar su yo para poder darse cuenta de la realidad, de su propia realidad, que respalda la ciencia y todo eso, y seguimos agarrados al pico del iceberg, a la única cosa que podemos ver. Y como podemos ver, queremos vivir ahí. El meditador es alguien un poquito más curioso, que va un poquito más, más profundo, que conoce la naturaleza de su existencia, ¿vale? La naturaleza de su existencia no quiere decir la naturaleza de un yo, porque lo entendemos mal. La gente cuando dice la naturaleza última de la mente se cree que hablamos de un espíritu, de un alma o algo así, de un verdadero Gustavo. Y es totalmente al contrario. Es que no hay un verdadero Gustavo. No hay. Y la ciencia también respalda. Es menos mal. De verdad. He nacido en la mejor época que había para nacer para poder enseñar el Dharma. En que aparecen los científicos a explicarnos las cosas que la gente, pues lo más fácil sería decir, esto es flipetis. Eso es lo que decían antes de aparecer el Francisco Rubio en el mundo. Dice, esta gente habla de un yo. Yo siento muy bien mi yo. Yo sé muy bien lo que siento. Claro, todo el mundo siente el yo. Todo el mundo siente el yo. Y entonces, ¿cómo combatía el pobre Sakya Muni esto? No podía combatir. Le mandaba a dar una vuelta. Dice, pues vale, pues tú sigues tu camino, yo sigo el mío. ¿Vale? Porque no te puedo explicar a un nivel científico. No tenía los medios. Te puedo explicar a un nivel lógico, pero no a un nivel científico, que este yo no existe. ¿Vale? Pero que para ellos no eran existencias, y la gente dice, pero yo me siento, yo estoy aquí, yo estoy hablando contigo, ¿no estoy? Y tú estás hablando conmigo, entonces existe el yo que está escuchando y existe el yo que está hablando, ¿vale? Y ese tipo de argumentos es lo que se han utilizado en la época, que Buda era muy bueno en esto, ganaba todas las discusiones, es cierto, pero aunque ganaba las discusiones, como los lamas siguientes no eran el Buda y no tenían una visión tan perfecta, cuando llegaban al occidente, venían aquí los occidentales y decían, bueno, hay yo, ¿cómo que no hay yo? El self, el líder, el ego, sabéis que se divide así en psicología. Yos no faltan en psicología. Sí, hay un montonazo de ellos distintos. El yo, el id, el self, no, hay yos para aburrir en psicología occidental. Y por eso nosotros estamos tan cuadriculados. No podemos meditar. Y entonces cuando empezamos a ver los orientales, los idolatramos exactamente por esto, porque creemos que es una persona que... Y el otro está diciendo, pero si no hay nadie aquí, no hay nadie. Y entonces venimos de Japón, cuando el maestro ha dicho que no hay nadie aquí, y hemos transformado ese no hay nadie aquí, un maestro maravilloso, espectacular y tal. Pero no te ha dicho que no había nadie, dice, pero el maestro es maravilloso y profundo y tal. Es así, ¿qué pasa? Aunque el maestro diga que no hay nadie, sea maravilloso y profundo, nosotros le hacemos de él una cosa, una canica, y hemos cuadriculado el maestro, hemos cuadriculado la situación, hemos transformado una cosa que no era religiosa en una religión, una cosa que no era una secta en algo sectario. ¿Por qué? Porque hemos cuadriculado ese maestro. Entonces, lo que queremos nosotros en la meditación es no transformarnos a nosotros mismos en una canica, abandonar la canica. Seguís existiendo más profundamente. Ahí seréis verdaderamente las posibilidades infinitas de Gustavo. Entonces, cuando hay las posibilidades infinitas de Gustavo, aunque yo quiera ir corriendo a fumar y tal, y eso, cuando yo estoy sentado, no hay esa necesidad. Ese Gustavo no busca nada. Nada. Solo si pensamos entonces en la cosa y nosotros mismos, oh, he acabado de comer, hora de tabaco. ¿Vale? Justo cuando terminamos de comer, entonces ahí nosotros no podemos combatir esa. Pero si en ese momento hacemos y quitamos nuestra mente de ahí, que sepáis que no tengo nada contra el tabaco, ¿eh? Es una cosa que os tengo que decir, nada, cero. Me parece hasta bien, porque mucho dióxido de carbono en el planeta se viene a las plantas. Entonces es una pena para los pulmones, pero que me parece muy bien que sigamos cuidando de las plantas de esta forma, ¿vale? Después, después las echamos abajo para construir casas y papel y tal y eso, pero me parece bastante bien. Me parece hasta compasivo y generoso para con la naturaleza. He dicho esto para dar un ejemplo de, ¿vale? Podría decir comer mucho, por ejemplo, podría decir otra cosa cualquiera, comerse las uñas. Comerse las uñas, hacerlo conscientemente, ¿vale? Y ya veréis, hacerlo conscientemente. Yo me comía las uñas, ¿vale? Cuando era pequeñito, porque mi madre se comía las uñas mucho. Mi madre era muy nerviosa y se me... Que a mí, quien es amigo mío, sabe que esto me pone yo a mis amigos, a los muy próximos, solo a los muy próximos, cuando están comiendo las uñas, por favor, para. Y les doy un toque en la mano, que sí, ¿sabes? Porque las pieles tampoco me gustan. Yo cuando era pequeñito comía las uñas, como todos los niños, hasta que, claro, me empezaron a gustar las chicas y una vez iba a aproximar mi mano para comerme las uñas y las he olido y olía una saliva. Claro, cuando tienes 13 años y que las hormonas están a tope, todo huele mucho, ¿vale? Entonces, aquí me dio un disgusto que desde ese día nunca más en mi vida he comido las uñas, nunca más. De verdad os digo, ¿eh? Ha sido por eso. Ya ves, puede ser una cosa muy superficial, pero ha sido por eso. Pero he quitado, como eres mucho más plástico en esa edad, he quitado esa idea de que Gustavo tenía un problema. A partir de hoy ya no hago esto más. En todos nosotros podemos hacer esto, ¿vale? Un montonazo de cosas que podemos hacer y que podemos cambiar aquel que no esté bien en nosotros, ¿vale? Vamos a hacer meditación, que yo últimamente no os dejo meditar para nada. Hay cuarto en sí. Yo también. Hoy es día de Tai Chi. Y has dos tu aula, ¿no?
Sí.
Como sabéis, los alumnos me han regalado una noche en un hotel. Entonces, hoy por la noche no daré clase yo, ¿vale? Voy a disfrutar del regalito que me habéis dado. Entonces, no sé por qué habéis puesto el jueves, pero es lo que ha tocado, ¿vale? Entonces, aquí es que han sido. Les agradezco mucho. ¿Qué quieres que os diga? ¿Vale? Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Encontramos el punto de felicidad y reposamos en él. cuando encontramos ese punto de felicidad y nos relajamos en él, empecemos a observar cómo es, cómo se mueve. Darnos cuenta de la totalidad de esa sensación. Siempre que empieza a desaparecer, se haga más débil, lo volvemos a recuperar. Totalmente concentrado. Sin esfuerzo, relajado y atento al mismo tiempo. ¿Qué es ese punto feliz? Una energía, movimiento, una vibración, pero no recordándonos de algo, no pensando sobre él, sino no estaréis felices, estaréis observando una cosa que está fuera vuestra, y la felicidad no puede vivir fuera de la mente. Entonces tenemos que relajarnos y darnos cuenta de lo que nos está pasando mientras estamos felices, cómo lo vivimos. darnos cuenta de todo lo que envuelve la felicidad. Cada uno de los detalles, como la respiración. Intenta ver lo que es.
Es que se dice el primer retiro que hemos hecho.
Sí.
Sí, pero luego
a veces pasa que se
ha y ahora.
Volvió otra vez.
Me levanto, ojalá. O sea,
sí. ¿Como la Mazimpa? Ese es de mucha práctica. No, la Mazimpa es muy mono. ¿Sabes por qué se quedó así con este caminar raro? Por meditar. Por estar mucho tiempo sentado. Mira, justo lo que decía antes de estar diciendo. Pues, pero tú has visto algo, ¿no? Cuando has hecho el reiki. ¿Has hecho el reiki, no?
Sí, ahí no, ha hecho masajito, ¿no?
Sí.
Sí. Si quieres, cuando quieras. Bueno. cuando hay agenda.
Sí, vale, de mirarte y de, sí, y por lo menos de intentarse percibir, que eso además tiene esta cosa de antes de ser consciente, ver el inconsciente, pues se da cuenta, es verdad esto, se da cuenta de lo que pasa a la gente, y eso está guay. A mí me va súper bien. Después puede ser que no te lo resuelva, pero uno no sabe lo que pasa, ¿sabes? Eso está bien. Sí, puede pasar. Hay cosas que no puedes resolver, hay otras que sí, pero la cosa es así, ¿sabes? Entonces eso está bien. Bueno, pues... chao. Me tengo que dar una clase de Tai Chi. Dame 2 minutos, Luisita, ¿vale?
Vale.